Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo.
Desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, con el apoyo de Radio Universidad Agraria, la estación de la Narro, llega este bloque de experiencias profesionales a Nuestro Juramento.
¿Se les hace conocida esa voz? Así es la voz de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que el día de hoy nos hace el honor de darnos la bienvenida en nuestro programa. En esta ocasión, escucharemos la historia de un egresado de la carrera de fitotecnia en años recientes, una experiencia profesional muy fresca, que ha ido aprendiendo de sus maestros y ahora, en la docencia, esas enseñanzas le han ayudado a crecer y a ir labrando su propio camino. Vayamos con Rocío hasta la ciudad de Saltillo, como ya escuchamos, y descubramos esta experiencia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy en esta gran universidad hermana, la Universidad Agraria Antonio Narro, quien nos acoge estos días para hacer estas entrevistas con egresados de Chapingo que se encuentran en estas tierras. Le agradecemos mucho a la Radio Universidad Agraria, la estación de la Narro, por brindarnos sus instalaciones. Estamos muy a gusto, muy contentos en estas serie de entrevistas que estamos realizando. El día de hoy tenemos el placer de estar con el ingeniero Francisco Javier Sánchez Ramírez. Bienvenido, ingeniero.
Hola, buenos días, mucho
gracias
gusto.
Por acceder a nuestra
petición. No, y gracias por la invitación también.
Sí, bueno, pues sin más, comenzamos. Claro. Ingeniero, por favor, cuéntenos, ¿de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo?
Bueno, pues supongo que como todos tenemos cada quien nuestra historia. Yo desde pequeño, supuestamente dice la familia que quería ser agrónomo y no sabía que efectivamente se me iba a cumplir. Hasta mediados del bachillerato yo estudié en el CEBETA 76 de Santa María Tecomaca, Oaxaca, y yo no sabía de la existencia de una institución de agronomía. Entonces en algún momento fuimos a visitar a un ingeniero y justamente en la tienda de agroquímicos había un reloj y ese reloj tenía el escudo de la universidad. Entonces, pues le preguntamos al ingeniero, oye, ingeniero, ¿y pues esa escuela dónde está? ¿Qué hace? Y me dijo, no, pues es la Universidad Autónoma Chapingo y está en el Estado de México. Yo de ahí egresé, en su momento él era fitotecnista. Y le dije, oye, ¿y cómo le podemos hacer para entrar? Y me dijo, pues lo primero, está difícil, pero pues tienes que sacar tu ficha, una vez que pasas el examen, la vida se te resuelve. Y entonces, pues sí, justamente así lo hicimos. Yo no tenía la posibilidad de moverme a Oaxaca, hacia la ciudad. Y justamente recuerdo ahí que un pariente, Edgar Marín, que hay que agradecerle también eso, me hizo el favor de sacarme la ficha y me dijo, bueno, pues dame una foto, no me acuerdo en su momento qué me pidió. Y él me sacó la ficha, regresó y me dijo, aquí está tu ficha y esta es la fecha, tienes que presentarse a tal hora, en tal lugar, a presentar el examen. Y bueno, pues también ahí afortunadamente fue el esfuerzo de muchos o de varios. En su momento también había que salir muy de madrugada y bueno, pues afortunadamente ahí mi tío fue el que me llevó hasta donde está la base de Suburban, que es lo que no se mueve allá. Y una vez que él me lleva, pues ya yo me dirijo a Oaxaca, llego es casi a la hora entrando y contestando. Y bueno, pues el primer miedo es contestar bien. Y recuerdo muy bien que los que estaban al lado, pues escribían mucho y hacían muchas cuentas y pues eso me metió miedo, ¿no? Porque pues yo no estaba haciendo tantas cosas. Y entonces, finalmente yo contesté creo que bastante rápido. Y eso me metió más miedo, porque yo dije, ¿por qué yo acabé tan rápido y aquí ellos siguen haciendo cuentas? Entonces, pues finalmente, pues cada quien sale a sus tiempos, nos fuimos para nuestras casas y esperamos los resultados y pues afortunadamente en los resultados salí aceptado. Y sí, efectivamente, ahí empezó a hacer una vida diferente para mí.
Ya, entonces, ¿no nos especificó de qué parte?
Ah, perdón, sí, que me desvío un poco de la pregunta. Ajá. Yo soy del estado de Oaxaca, de la región que está pegada a Puebla. Comercialmente, nosotros dependemos mucho de Puebla, al grado de que nosotros comemos más el mole poblano que el mole oaxaqueño. Pues. Entonces, sí, es una región, es la región cañada del estado de Oaxaca, colindante con el estado de Puebla.
Ah, muy bien.
Ahí en un pequeño pueblito, no sé, de unas ahora 4,000 personas.
Ah, pequeño. Sí. Ya, bueno. ¿Y hace cuánto que egresó de la UACH? ¿De qué carrera?
Bueno, yo egresé de la especialidad de fitotecnia en el año 2008. En 2008 egresé de la institución. Ahí nos tardamos todavía un poquito. Bueno, egresé en el 2008 y también por fortuna de la institución, dentro de las bondades o de las tantas bondades que tiene, hubo un convenio con un Olds College, con un college en Canadá. Nos movimos para allá y entonces nos tomamos un poco más de tiempo. Llegué ya tarde, ya no había ninguno de mis compañeros. Y bueno, tocó acabar la tesis y titularse y empezar a ver qué podíamos hacer.
Ya. Ya nos dijo que tenía interés desde pequeño en dedicarse a la agronomía, pero cuando llega a Chapingo ya tenía muy claro que era fitotecnia, o viendo la amplia oferta que tenían en la universidad, ¿no dudó en alguna otra carrera? ¿No sintió curiosidad por alguna otra carrera?
Sí, desde el inicio yo tenía muy claro que quería fitotecnia, particularmente pues porque habíamos desarrollado o nos habíamos crecido en un ambiente de campo. Pero sí, cuando llegué quise intentar o pensé en intentarlo en alguna otra carrera como mecánica o irrigación. Incluso cuando tomé topografía, sí, el profesor me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas en otra carrera? Pero definitivamente como que no me sentía de otra carrera. Dije, yo en su momento quería ser jitomatero. Era el boom del jitomate, todos querían sembrar jitomate. Tenía un muy buen valor, una caja de 20, 25 kilos estaba en 700 pesos. 800 pesos. Entonces, pues todos llegábamos, bueno, al menos yo con esa ilusión de, pues, ¿por qué no jitomatero también, no? Y bueno, pues los caminos de la vida me llevaron por otro rumbo.
Ya. Sí. Y cuéntenos, una vez que que supo bien a dónde iba a dedicarse, qué iba a hacer, sale, termina la tesis, ¿y cuánto tiempo le costó trabajo encontrar trabajo?
Ok, sí. Bueno, pues yo egresé básicamente en 2008, me perdí toda la quema del libro, no tuve esa fortuna, justamente por quedarme en Canadá otro tiempo más. Y regreso, termino la tesis como en 3-4 meses, y luego intento moverme hacia mi región de origen, y por azares del destino ahí había un consejo mexicano, un consejo estatal de cítricos. Entonces, por alguna razón, un chapinguero era el encargado de ese consejo. Entonces, realmente creo que estuve en apariencia sin trabajo como unos 2 meses. Y luego ya me dijeron, a mí nada más me dijeron, ¿sabes qué? Van a empezar a llegar a buscarte a tu casa. Y cuando les digas, te van a decir que necesitan un apoyo de árboles frutales, en este caso de cítricos, pues tú les dices nada más que cuántos van a querer. Entonces, así lo empezamos a hacer. Pero como que no estaba muy claro cuál era la situación en el sentido de pagos y qué era exactamente lo que iba a hacer. Y a la vez, también yo había considerado desde un inicio terminar o hacer una maestría y hacer un doctorado. Entonces, a la par, también me motivaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? O me invitaron, oye, ¿por qué no te vienes a una maestría? Porque definitivamente en la licenciatura, si bien yo quería ser jitomatero, me empecé a dedicar al mejoramiento genético, particularmente de maíz. Originalmente yo no sabía ni sembrar maíz, pero con el equipo con el que me integré, que en su momento era del doctor Moisés Mendoza Rodríguez, pues ahí me pusieron a sembrar, me puse las pilas, y por supuesto que entonces fue cuando mi vida tomó otro rumbo sobre el mejoramiento genético, particularmente en maíz, y pues el jitomate quedó de lado. Entonces, ya cuando salgo yo de la institución, pues definitivamente yo como que ya no me siento... no es que no me sintiera a gusto, pero no era mi área de especialidad, no era lo que me gustaba, no era lo que yo quería. Entonces, la oportunidad que me brindaron fue hacer una maestría en el área en la que yo ya había terminado una licenciatura, Y pues sí, desde ahí maestría y después terminé un doctorado y todo en mejoramiento de plantas. Y justamente pues eso fue lo que me permitió que me contrataran ahora aquí en la Universidad Antonio Nar.
Ya, exacto. Entonces realmente en términos generales trabajó poco tiempo, digamos, como ingeniero, porque inmediatamente se incorporó a la academia, a la maestría y el doctorado. ¿Es
sí,
así?
Sí, sí, prácticamente yo termino la licenciatura, yo creo que estoy 3-4 meses y coinciden las convocatorias con maestría, entro al colegio de posgraduados y particularmente, sí, después de la maestría, casi de forma inmediata entro al doctorado. Donde tuve un tiempo para dedicarme y no necesariamente a la parte de agronomía o en la parte agrícola de producción, fue terminando el doctorado donde nos involucramos con la Procuraduría Agraria y un programa de capacitación. Ahí es donde más o menos me desempeñé. Y ya después sí entró a investigación, a docencia, a la academia aquí en la Antonio Nar.
Y dar ese paso de la ingeniería a ser docente, a ser investigador, ¿fue, digamos, de manera natural? ¿Usted piensa que para ser investigador hay que tener vocación o el amor le va a uno naciendo en la marcha?
Yo creo que uno muy bien sabe cuáles son sus habilidades, sus capacidades y sus posibilidades. Creo yo que desde que estaba en la licenciatura, y bueno, pues aquí empiezan las piedras, ¿verdad? Desde que estaba yo en la licenciatura, yo recuerdo que me decía, cuando yo sea profesor, voy a dar un curso como a mí me hubiese gustado que me lo dieran. Y de este profesor no voy a hacer esto, y voy a tomar de este otro profesor esta parte. Entonces yo actualmente les digo a los muchachos de licenciatura, yo les doy un curso como a mí me hubiese gustado que me lo dieran. Así, no sé si muy fácil, pero según yo, muy bien explicado. No sé si así me entiendan ellos, pero según yo, a detalle y con cada cosa así en el procedimiento. Así es como lo hago yo. Y ahora, de ahí lo obtuve.
Perdón. Ahora que habla de los maestros, esa pregunta la tenemos más para adelante, pero yo no quisiera que quedara de lado porque ha tocado un punto álgido. Para empezar, ¿de qué maestros tomó el modelo? ¿Qué maestros en Chapingo usted dijo, yo voy a reproducir, me gusta esto de este maestro para que yo siga continuando con esa forma de dar clase?
Bueno, creo yo que sí, definitivamente ahí tomo alguno del departamento de la doctora Vicky Cano, que hay que estudiar, hay que darle, creo que eso es importante. Pero particularmente creo yo, bueno, hay uno también de probabilidad y estadística. El doctor también muy pesado, pero creo yo que se ocupa también jalar con disciplina. Pero particularmente la pedagogía de dos. Uno fue de suelos, desafortunadamente el doctor falleció en pandemia. Y el otro es un doctor de parasitología.
¿Quién
es? Que no me puedo acordar el nombre. Ahorita intenté acordarme, sí, pero no lo recuerdo. Que fue el de nutrición vegetal.
Ajá.
No, la verdad es que incluso he intentado ya varias veces recordar su nombre y se me va. No lo tengo. Y el otro doctor es de apellido Campo, es de parasitología. Nosotros lo conocíamos con un sobrenombre, pero es el doctor Ocampo.
¿Cuál era el sobrenombre?
Le decíamos el osito, porque era súper pedagógico.
Ajá.
Pero me fue muy mal. Me fue mal en su curso, no muy mal, pero me fue mal. Su curso muy didacta, estábamos a risas y risas, los temas bien dados. A mí me pareció un curso perfecto. El problema era a la hora de calificar. Usaba mucha lógica y yo estudiaba súper bien, me sentía súper bien en el curso. Llegaba el examen, 7. Y yo así como que, pero si yo sabía que sacaba un 9 mínimo. Y viene el segundo y tantito arriba de 7, como 7.5. Y viene el tercero y yo dije, aquí ya me libro de él. Seguro 10. Pues otra vez como 7.5. Y yo dije, no puedo creerlo. Y incluso iba con el doctor porque lo iba a ver. Y le decía, oiga, profesor, pero es que esta pregunta yo creo que está bien. Y me dijo, es que usa la lógica. No, pues no, para lógica yo soy muy malo. Entonces, ahí. Y bueno, pues finalmente creo que saqué el curso por las prácticas y todo lo demás, como con 8.
Ya.
Que son de los cursos que más bajitos saqué. Pero a mí me encantaba ese curso.
Muy bien. ¿Y el maestro de topografía que le recomendaba que era bueno que siguiera por otro camino, quién era?
Híjole, él, su apellido es Marzano.
Ah.
Él es topografía, particularmente cuando estaba yo en el propedéutico. Ahí tomábamos ese curso y él me dijo, oye, ¿por qué no le das por otro lado? Y yo dije, sí, en su momento lo consideré, pero después dije, no, creo que no.
¿Y qué maestros eran como el modelo malo a no seguir?
Hijos.
¿Y qué era lo que
no...? No me acuerdo el apellido tampoco, pero era clarísimo. O sea, agarraba, en su momento ya empezaban a dar las clases con diapositivas. Y era básicamente agarrarlo de una página, pegártelo en diapositivas y, ay, papá, velo leyendo. Y yo así como que, no, esto no, no, así no. Obviamente se volvía tedioso, muy, muy tedioso. Eso es algo que recuerdo y no lo recomiendo para nada, definitivamente ya. No.
¿Qué otra cosa es antipedagógica de práctica de los maestros?
Esa es la que más recuerdo. Y bueno, ese es el que más recuerdo. Que es creo que mi peor ejemplo. Y los demás, pues más menos, ¿no? Creo yo que sí, no recuerdo ahorita algunos otros detalles, pero ese en particular no.
Ya.
En el curso no me gustó.
Bueno, y ahora nos comenta que fundamentalmente se dedica a la docencia y a la investigación.
Sí.
¿Y qué es lo que más disfruta de estas actividades?
Yo creo que disfruto las dos cosas. Pero si me pagaran solo por dar clases, estaría bien. Y también, si me pagaran solo por estar en campo, estaría bien. Pero bueno, pues aquí te exigen un poquito de todo, ¿no? Estar en docencia, estar en investigación. Entonces, yo creo que muy bien disfruto las dos cosas, pues. De repente, hay actualmente un poco de desesperación porque los estudiantes de pospandemia traen algunas deficiencias y como que uno quisiera, yo particularmente siempre pensé que la forma en la que México iba a desarrollar era justamente en donde tú como profesor podías transmitirle todas tus experiencias y todo tu conocimiento a un estudiante y obviamente para él iba a ser más fácil pegar un brinco sobre el nivel que nosotros ya llevábamos, ¿no? Uh-huh. Era la forma en la que yo suponía se superaba. El problema es que les digo, bueno, pues es que desafortunadamente ahora yo tengo las ganas de darles lo que yo sé, pero como que ustedes no tienen las ganas de aprender todo lo que yo sé, entonces como que no vamos a pegar ese brinco mientras no nos superen a nosotros, ¿no? Que es justamente lo que debería pasar. Que la generación que viene pues vaya saltando fácil lo que nosotros ya tenemos. Pero ahí como que yo veo que está ese tope, ¿no?
Uh-huh. Está interesante esto que dice, porque además, ¿qué hace usted en el aula, en el laboratorio, para despertar el interés en los muchachos? ¿Cómo va creando vocaciones? ¿Qué es lo que usted hace o piensa que es lo que más tiene que hacer?
Yo, bueno, como yo lo hago o lo que yo he intentado hacer básicamente es acercarte a los estudiantes de manera personal. Entonces, soy muy dado a conocerlos en el sentido de quién se presta, ¿verdad? Porque no todos se prestan, pero muy regularmente en la primer clase es conocer quién es, de dónde es, a qué se dedica la familia, qué lo trajo acá. Y particularmente, pues sí les he dicho y algunos se han acercado, si traen un problema en particular, bueno, pues que lo podamos platicar. Y que se les pueda ayudar, canalizar. Y luego, pues, irles diciendo, ¿sabes qué? Pues esta puede ser la ruta. Independientemente de si es mejoramiento o no, bueno, pues tienen que buscar profesores que sean, con los cuales ustedes se sientan bien, se sientan conformes, se sientan a gusto y poder ir participando dentro de las líneas de investigación en donde ellos, pues, también puedan transmitir conocimientos y finalmente, pues, formar un perfil. Pero así es básicamente en confianza, ¿no? No todos se prestan, desafortunadamente, pero es un tanto entrar en confianza con ellos, que se sientan identificados, que tengan la confianza de platicar sus problemas, sus necesidades, y poderlos orientar, ¿no? En ese sentido. A veces un poco, uno con poco más experiencia, no necesariamente en el área, porque hay veces que me dicen, ¿sabes qué, profe? Pues es que el mejoramiento a mí no me gusta, no me interesa, yo quiero frutales o yo quiero... algunos incluso se han tomado la línea de producción de forrajes o incluso otros hasta de ganado, ¿no? Que afortunadamente también por el básquetbol tengo muchos conocidos, amigos, y sí, amigos ahora, egresados de zootecnia. Entonces ahí también de repente, oye, pues ahí, ¿cómo lo hacemos con este estudiante o cosas por el estilo?
Ahora que menciona que tiene a sus amigos basquetboleros, regresemos un poco atrás a sus tiempos de estudiante. Okay. ¿Qué actividades extracurriculares desarrollaba?
Bueno, ese es un punto que me hubiese gustado, una vez que uno ya está fuera, me hubiese haber aprovechado mucho más. Yo lo más que hacía era jugar básquet. Me gustaba mucho, desde secundaria me ha gustado el básquet, y creo que como buen oaxaco, nos gusta andar en las canchas, hasta la fecha, ¿no? Ya de 40 años y anda uno persiguiendo a los de 20. Pero yo creo que esa es una de las bondades de Chapingo, y que desafortunadamente en su momento no hubo quien a mí me dijera, oye, ¿sabes qué? Aprovecha algo de tanto, o aprovecha algo más de tanto. Porque, por ejemplo, tenemos la alberca y no sé nadar. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me metí a natación? Al menos para aprender a nadar, ¿no? Bueno, esa es una. Está todo el centro de idiomas. Si no quería inglés o alemán o japonés, pues hubiera aprendido aunque sea náhuatl. Pero nada, no, lo intentamos al inicio, pero después pues uno agarra otros compromisos con la carrera, con lo que sea, pero creo yo que pude haber aprendido, o me hubiese gustado, o me hubiera potenciado más la formación en el sentido de haber aprendido otro idioma, inglés, el que fuera. En su momento tomamos el nivel básico de francés, pero como que sí andaba yo medio lejos, ¿no? Hubiera tomado inglés, pues, seguramente. También estaban, no soy muy bueno, pero me gusta los ballet folclóricos. Me hubiese gustado representar a la institución o pertenecer a uno de esos ballet. Tampoco es que sepa tocar algún instrumento, pero lo hubiese podido hacer. Creo que hubiera podido pertenecer a alguno de los grupos o hacer algo más. Creo yo que ahí sí me faltó aprovechar tantos grupos que hay en Chapingo, ¿no?
Ya. Y bueno, cuando sale y se desarrolla, ¿usted sintió que Chapingo le había dado los elementos suficientes, los conocimientos suficientes, o pensó que no y que por eso era menester urgentemente irse a la maestría y después al doctorado?
Sí, seguramente tenía algunas deficiencias, y eso, pues es el miedo cuando recién sales, que sientes que de repente no sabes nada, pero en mi área en particular, yo me sentía no bien o no súper bien, pero afortunadamente el profesor con el que estuvimos trabajando, que es el doctor Moisés Mendoza Rodríguez, que también ya falleció en el departamento de fitotecnia, con él, pues no sé si él me consideró un amigo, pero yo lo consideraba como un muy, muy buen amigo, muy buen tutor. Y yo recuerdo que, pues por las diferentes razones de la vida, era muy común pasarnos 2-3 horas platicando de mejoramiento genético. Y en su momento no le entendía todo, pero creo yo que eso me ayudaba mucho, pues, a tener mejor idea de lo que quería hacer o de lo que podíamos hacer en el caso del mejoramiento genético. Él siempre tuvo un mucho compromiso social. Era trabajar para los pequeños productores, liberar variedades para los pequeños productores, regalar mucha semilla, porque eso era lo que hacía. Y entonces como que eso a mí me permitió tener un mejor panorama de la situación. En su momento, justamente por solo tener la licenciatura, pues uno no entiende mucho de procedimientos, de tantas cosas del mejoramiento. Pero creo yo que las pláticas con él ayudaron bastante.
Sí. Y bueno, terminó ahí en Chapingo, hizo la maestría, el doctorado, ahora es docente investigador acá. ¿Esta experiencia le permite tener alguna opinión, observación que tuviera que hacer al plan de estudios que le tocó a usted desarrollar en fitotecnia? ¿Haría alguna modificación? ¿Piensa que tenía que haber estudiado alguna cosa específicamente que no se hizo en su momento ahí en fitotecnia?
Hijo, bueno, seguramente debe haber varias. Que a lo mejor lo que más percibimos actualmente es el uso de la tecnología, pero particularmente a mí, un poco por el área, pues a lo mejor sí me faltaron más cursos de genética, de mejoramiento genético o de genotecnia. Había uno de genética y había uno de genotecnia, los dos buenos, pero pues particularmente por mi área a mí me hubiese gustado, en su momento tenía yo ganas de saber un poco más de eso, que justamente por eso también entré a la maestría. Y a lo mejor más de estadística también. Teníamos muy buenos profesores ahí, yo recuerdo. En su momento estaba el doctor Tito, estaba el doctor, que se me va ahorita también el nombre, que él, pues por supuesto, es egresado de Estados Unidos, si no recuerdo, de Iowa, que se me va el nombre. Pero me parecían muy buenos profesores, muy estrictos, pero a lo mejor sí ocupábamos más cursos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el doctor. Bueno, y buen profesor porque era... después en doctorado nos dio un curso también de multivariado. No, allá nos traía bien, bien pesado el doctor. A mí me gustaron mucho los cursos de estadística, pero ese sí ya lo soñábamos ahí.
Sí. Bueno, y ahorita que hablaba de los cursos de idiomas y todo esto, ¿piensa que también debería enfocarse en la carrera alguna materia de habilidades sociales, de comunicación? ¿O piensa que se van haciendo en el camino o que hay gente que ya trae esas habilidades?
Yo creo que dentro de la pluralidad que existe ya hay perfiles. Pero definitivamente yo creo que como parte de la institución o como parte de la currícula, sí necesitamos, en su momento había, bueno, no era que hubiera, sino que como que cada profesor le imprimía un poco de sus experiencias, en el sentido de que yo recuerdo muy bien que nos decían, ¿sabes qué? Si vas a ir a una presentación, pues tienes que cuidar tu pulcritud, tienes que llevar tus zapatitos así, llevar un pantalón de vestir, una camisita y un saco. Entonces eso nos fue ayudando un poco, con lo que a lo mejor no trabajaron mucho y de repente ahí como que tú intentabas copiar algo de algunas personalidades, era un poco el discurso, la motivación, cuando llegaban y entre chascarrillo, broma y lo que sea, te motivaban y eso creo yo que es importante, pues, pero no todos lo traen, pues, hay quien lo adopta, hay quien ya lo trae y lo desarrolla mucho más y o lo potencializa, pero hay otros que no es su fuerte y desafortunadamente afuera se ocupa, pues, si quieres ser líder en algo o si quieres tomar parte de una empresa, pues se ocupa tener otras habilidades, pues obviamente a lo mejor dentro de esa pluralidad no todos las van a desarrollar, pero a lo mejor sí valdría la pena imprimirle un poco ahí o dedicarle un poco de tiempo para potenciar muchas más las habilidades, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido.
Y bueno, siguiendo un poco en esta línea, ¿qué nos cuenta de los viajes de estudio? ¿Le sirvieron de algo? ¿Hubo alguno especialmente que le impactara por la formación o nada más iba a turistear? Cuéntenos.
Bueno, definitivamente los viajes de estudio eran un disfrute. Conocimos, yo particularmente, conocí, bueno, todos los que íbamos en la generación, conocimos yo creo que un 80% del total del país. Obviamente, pues a lo mejor de pasadita. Y justamente la región que nunca he podido conocer es la del noroeste. Justamente porque en el viaje que tocaba para allá fue cuando nosotros nos fuimos a Canadá. Entonces ese me lo perdí. Y por eso esa es la fracción o la parte del país que no conozco. Y sí, tiene su parte turística. Pero también creo yo que como parte de la formación de un ingeniero agrónomo te permitía conocer los diferentes nichos ambientales. Los diferentes sectores agrícolas, en el sentido de pequeños productores, grandes productores, productores en condiciones extremas, y eso te permitía tener como que una visión de cuáles eran las condiciones del país. Andábamos, por ejemplo, en el que nos tocó a la península, pues definitivamente ahí todo parecía bonito, salvo porque los trabajadores eran los nativos, y quien aprovechaba los recursos, pues eran otras empresas, ¿no? Entonces tú decías, como que aquí algo sucedió que están volteadas las cosas. La población nativa o los nativos son los que tendrían que estar aprovechando sus recursos.
Claro.
Y no una empresa externa que es quien viene a poner las condiciones, ¿no? Entonces ese es un caso. En el primer viaje, porque ese fue como el segundo, el tercero, la península. En el primer viaje nos venimos aquí a San Luis. A mí me tocó estar en una localidad que era La Quines. Una población básicamente fantasma. Cuando nosotros llegamos, pues se escuchaban como que había dos familias en toda la población y nada más, y de repente pues vamos a buscar a una de ellas para ver quién nos puede ayudar, pues por la alimentación, el hospedaje y todo. Siempre, lo que sí es que siempre las familias o siempre las comunidades nos aceptaron de maravilla, nos brindaron en su momento seguramente hasta lo mejor que tenían. Y sí, no es, ahí no fue diferente, y pudimos ahí observar buena parte de esas condiciones en San Luis, en donde había pobreza, pues, mucha gente estaba migrando, mucha gente era el 95% de la comunidad, y lo mismo, te dabas cuenta, pues, que las condiciones no eran propicias para la producción. También, justo en ese viaje, nos tocó visitar una localidad Pame, indígenas, pero estaban súper olvidados. Recuerdo que nosotros nos metimos o nos subimos en un carro trocero de madera y eran precipicios, o sea, yo soy malo para las alturas y ahí sentía que ahí ya no, de ahí ya no iba a salir, se veía feísimo. Pero me acuerdo que llegamos a la comunidad, era una comunidad totalmente olvidada, la gente de repente te veía y se escondía. Y con los que pudimos platicar, pues nos decían, es que aquí pues no hay servicio médicos, es muy común que a los niños les piquen las culebras, las serpientes, uh-huh. Y bueno, pues por más que corras, no llegan, no salen. Entonces sí me acuerdo que esas eran las condiciones a las que llegamos. Finalmente, o el último viaje, ¿a dónde fue? Pues nos tocó también, bueno, en su momento nos tocó visitar, no podría hablar de ahí, pero es el centro de Puebla, que es lo que está alrededor de la plaza hasta de, no es Cuislahuaca, es Juzlahuaca, no, Huiscolotla, el mercado de Huiscolotla. Y bueno, pues ahí pudimos apreciar lo intensivo que puede ser la agricultura, a pesar de ser pequeña superficie, media hectárea, un cuarto de hectárea, una hectárea, pero se sacan 3-4 ciclos por año, entonces sale uno, entra el otro, y es súper intensivo. Si no mal recuerdo, ellos tenían en su momento el récord de la producción de maíz en el estado, bueno, en el estado no, a nivel nacional. Obviamente era media hectárea, pero en su momento andaban produciendo 22 toneladas por hectárea, ya desde el 2005, 2007. Entonces, pero era muy intensivo, pues. Esas son las condiciones.
Usted, en estos viajes de estudio, ya nos contó de esta pobreza extrema, ¿sí comparaba lo que había vivido en su comunidad y lo que había observado en otras?
Sí, bueno, y un poco, eso a veces me ayudaba cuando se ponía fea las clases en la institución, cuando ya estábamos a finales, porque definitivamente pues sentías que no salías, todos exigían, todos querían reportes, todos querían exámenes, y de repente, pues sí, pensar en la situación en la que están otros, en que pudieran querer también una oportunidad, pudieran querer salir de esas condiciones, y además, pues de repente también me iba a dar una vuelta a la Ciudad de México, en donde decías, bueno, pues es que aquí hay gente que tiene que levantarse a las 2, 3 de la mañana, moverse 4, 5 horas para llegar al trabajo, trabajar sus horas y regresar otras 3, 4 horas. Entonces eso ayudaba un poco a descargar los problemas, ¿no? En el sentido de, pues, ¿sabes qué? Pues sí, no, está complicado, pero hay cosas más complicadas. Entonces, papá, siéntate, agarra tu lápiz y a seguirle dando, ¿no? Porque esto no está tan mal.
Claro.
Y esa fue, a veces esa era la motivación, pues, para seguir dando un plus, ¿no? Porque a veces eso hace la diferencia.
Ya. Y bueno, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera, de lo que hace?
Lo que más disfruto de mi carrera, pues yo creo que podría decir que estar en campo, pero solo no me gusta. Entonces, me gusta estar en campo, pero sí con los estudiantes, de estar trabajando con ellos, aprender cosas nuevas, porque de repente también uno cree, bueno, se supone que uno es el profesor, pero a veces platica uno con los estudiantes y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tan solo, no tiene mucho que estábamos platicando los plátanos y decirle a un estudiante, no, pues es que en mi casa son guineos y lo que son los plátanos son los bananos. Entonces uno va aprendiendo ahí en el campo y de repente pues ves más cosas, aprendes nuevas cosas. Y entonces estar en campo me gusta, pero estar con los estudiantes creo que es lo que más me gusta, ¿no? Convivir y aprender cosas nuevas.
Haciendo una retrospectiva, ¿usted ve su vida y siente que sí cambió a partir de que se convirtió en alumno de Chapingo?
Definitivamente sí, para empezar porque pues me quitaron una carga de encima. Si recordamos o si vamos un tiempo atrás, pues la educación era privilegiada. No todos tenían la oportunidad de estudiar como ahora, que regularmente pues cada quien, digo, sigue habiendo problemas, pero a lo mejor ahora es más común que cada quien tenga una, dos, tres opciones. En su momento, y yo particularmente, pues o era Chapingo, o ¿sabes qué, papá? Búscate un trabajo, o haz alguna otra cosa, o hasta ahí. Y entonces, bueno, pues cuando sales aceptado en Chapingo, pues de inicio pues sientes esa adrenalina de placer, de gusto, de que has sido aceptado. Y luego pues pensando que es la oportunidad de tu vida, ¿no? Que es como te vas a poder, porque pueden mejorar tus condiciones. Entonces pues fue tal cual, desde que ya estás en la institución intentando hacer lo mejor posible para que pues no te saquen en su momento, porque como hay presión sobre las calificaciones, pues más vale librarlas bien para evitarse problemas.
Sí. Y bueno, ¿tiene usted contacto con alumnos. Esta ya nos dijo cómo es de intensa su relación con sus alumnos, lo comprometido. Y usted ve una gran diferencia entre estas generaciones que le toca tratar y cuando fue estudiante.
Sí hay diferencias, definitivamente sí hay diferencias, y tal vez no todo sea bueno, tal vez no todo sea malo. Una de las diferencias que yo observo es que actualmente hay una forma más o menos formal de convivir estudiantes-profesores, ¿no? Confianza con los estudiantes, pues para que ellos también se abran y te puedan contar cómo andan los asuntos. Y yo siento que es la forma en la que ellos pueden resolver también dudas, ¿no? Que tengan la confianza en preguntarte y cosas así, en un intercambio de ideas. Pero antes creo yo que también la disciplina era importante, era mucho respeto con los mayores, pues eso, un buen comportamiento, no podías andar haciendo cosas raras, porque de inmediato y así no, era un regaño, o te reprendían, y creo que también eso era importante, pues, pero son nuevas generaciones, pues, y los tratos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido hemos ido ganando cierto terreno en eso de la confianza, pero también creo que ha habido libertinaje, pues, si no se sabe conducir, o si no se sabe identificar la línea entre una cosa y otra, pues también se puede ir hacia donde no queremos, ¿no? Entonces, eso es.
¿Alguna anécdota así cuando era estudiante que quiera compartir con nosotros?
Hijos, no, anécdotas hay varias, pero de la que yo me acuerdo y que hasta la fecha recordamos todos es justamente un estudiante. Íbamos llegando, esa fue la primera anécdota, íbamos llegando. Y venía un estudiante de Chiapas, amigo, Enrique. Y me acuerdo que ahí en los jardines de la institución, pues obviamente se prendían las llaves para regar. Y me acuerdo que en esa prueba estábamos en Catacumbas, porque estaba todo el grupo. Y se nos fue la pelota a una de esas llaves. Y obviamente por estar lleno de agua, pues no se veía, ¿no? Entonces el muchachillo quiso patear la pelota, pero pues estaba súper hondo y ahí se fue hasta abajo. Salió bañado y desde ahí se le quedó el apodo del pantano, porque salió batido en lodo. Y hasta entonces, es la primera. Y ya después muchas otras que también hubieron. Pero esa es ahorita la que más recuerdo. También, justamente en ese viaje de Alaquines, me acuerdo que nos perdimos. Bueno, yo me perdí porque entiendo que mi compañero no. Nos en ese carro trocero, nos subimos y nos fuimos hasta donde llegó, pero pues el carro trocero se iba a quedar ahí 2 días, entonces, ¿y después cómo salíamos? Pues caminando. Oh. Entonces, recuerdo que en su momento venía como que una camioneta de Estados Unidos, pero traía solo espacio para las chicas, que eran, en su momento eran 3. Entonces, pues dijimos, no, pues que se las lleve ustedes, y nosotros, pues, caminando. Y ya. Así le hicimos y sí, yo creo que sí caminamos ese día como unas 4 o 5 horas hasta que nos encontró otra camioneta y nos fue a dejar sabe dónde, porque cuando yo les decía, oiga, pero yo quiero que me lleve para allá, me dijo, no, es que no es para allá, tú vas para allá. O sea, estábamos totalmente perdidos y lejos. Pero bien, eso fue, hubo que caminar, conoces un poco más al que camina contigo, mi amigo Everardo. Pero sí, esa fue otra anécdota, nos perdimos ahí en no sé dónde, pero finalmente llegamos y ya.
Y ya nunca más se volvió a perder.
Ya no nos volvimos a perder.
Sí. Muy bien, ingeniero. Pues, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones? Tenemos ahorita una generación que tiene poco más del mes que llegó. ¿Qué recomendaciones le daría?
Pues yo creo que en general, a los nuevos, sino yo creo que habría que aprovechar las tantas bondades de la institución. No solo es la parte académica, hay mucho social, mucho cultural, que también hay que desarrollar, y justamente porque creo yo que al final no estamos buscando solo un perfil agronómico, ¿no? Sino estamos buscando, que yo también le digo a mis estudiantes, es que al final pueden ser los mejores agrónomos, pero si no tienen ese sentido social, o no tienen ese plus de justamente que los pueda poner por encima de, pues van a ser lo mismo que tantos, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena, a veces no solo es en una entrevista platicar la parte técnica científica, sino ¿qué más haces? ¿A qué le dedicas tu tiempo libre? en qué eres bueno, porque es lo que yo le decía, porque muchos me dicen, no, pues es que juega fútbol. Sí, pero juegas con ganas, a buen nivel, tienes estrategia, sabes de jugadas, o nada más andas pateando la pelota ahí por las tardes. Sí, porque de eso se trata también, de tener un plus y de armar cosas, ¿no? Porque eso además refleja tu propia personalidad. Algunos estudiantes me dicen, oye, yo juego ajedrez. Sí, sí, pero también le inviertes tiempo, o eres buen ajedrecista, o nada más ahí. O sea, también hay que dedicarle tiempo a esos desarrollos, y yo creo que es lo que podríamos hacer en la institución, aprovechar las diferentes actividades que tiene la institución. Incluso, yo me acuerdo que, no sé dónde terminaría mi compañero, pero él fue presidente de los presidentes de Estado. Entonces, pues yo creo que eso es, ya ahí decía más o menos cómo andas, ¿no? En el sentido de aceptación social o de qué tan bueno puedes llegar
liderazgo.
A ser. De liderazgo. Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, es parte de lo que se tiene que hacer. También de representación social, en el sentido de ser representante de Estado, pues tampoco es, no es sencillo, ¿no? Porque de inicio, pues supongo que tienes que pelear con otros paisanos, y además, pues que la comunidad te acepte, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor tú te sientes muy bueno, pero si la comunidad no te quiere, pues no te quiere. Y ya. Entonces, es la parte que yo creo que habría que desarrollar.
También.
Y que la universidad te ofrece esa posibilidad, pues.
De desarrollar una carrera política, que no opaque la formación agronómica, pero que...
Un poco la carrera política, y otro, lo que yo les he dicho a los muchachos, es que nos están haciendo falta líderes, a nivel nacional y por donde lo ponga. Necesitamos líderes. Al grado de que nosotros no podemos identificar un buen líder actualmente, ¿no?
Uh-huh.
A nivel político, si usted quiere, yo no identifico buenos líderes. Y en los muchachos es lo que les falta, creo yo, que cada quien vaya desarrollando esos perfiles, porque es lo que nos está haciendo falta.
Y ahora que hablamos de los alumnos que llegaron a nuestra institución de nuevo ingreso, ¿usted recuerda qué sintió cuando se dio cuenta que ha sido aceptado en Chapingo? ¿Cómo fue ese día? Cuéntenos, por favor.
Pues, todavía, de ahí de la comunidad donde yo soy, no había internet. Había que moverse al distrito, que son como 30 minutos. Yo ya sabía que los resultados salían ese domingo. Y, pues sí, traes ahí como que la espina en el corazón, ¿no? De que, hijos, a ver qué pasa. Y, pues sí, de repente empiezas como que a sentir el temblor en las manos. Pero como quiera, dije, bueno, yo primero voy a echar un helado. Llegué al distrito, fui a buscar unas cosas que ocupaba, pasé al parque. Ya había visto dónde iba a revisar el internet en el que iba a revisar mis resultados. Fui al parque, me eché un helado y dije, bueno, pues ahora sí lo que tenga que ser que sea. Ya me metí al internet y pues traes tu folio con tu nombre y todo. Y ya pues rogándole a Dios que tocara. Y ya cuando ves que dice aceptado, pues descarga el cuerpo un montón de estrés y por supuesto empieza la alegría. Y pues sí, yo quería brincar, pero mantuve la postura. Y ya, en su momento, recuerdo que me dijeron, no lo vas a pasar. Y yo así como que, sí, ya lo pasé. Y pues ya. Entonces, tampoco entendía en su momento que iba a ser un golpe para mi madre. Entonces, pues tampoco iba a decirle así de sopetón, entonces sí dejé que pasaran algunos días. Obviamente yo como que ya traía otra cara, pero sí también un poco de preocupación porque pues dejas a la familia, dejas todo. Yo ya había salido a estudiar tantito lejos, ¿no? A otras comunidades, pero esto era un cambio
más dramático,
más,
porque
sí.
Supongo que iba y venía, ¿no? Más seguido, o también sí fue por largos periodos.
No estamos lejos de realidad de Chapingo. Si nos movemos en autobús de donde yo soy a México o ahí a Texcoco, han de ser a lo más, yo creo que máximo 6 horas, pues no está tan lejos.
Claro.
Pero como quiera, pues se siente, ¿no?
Uh-huh.
Y ya me acuerdo que dejé que pasara unos días y le dije, oye, mamá, pues ¿sabes qué? Pues pasé en Chapingo y pues me voy a ir. Y obviamente, pues
sí,
la
dijo.
Mamá empieza... No, pues... Pues ella, sí, fija, me dijo, pues está bien, es lo mejor que puedes hacer por tu vida. Y obviamente pues se le rodaron unas lágrimas, ¿no? Porque me dijo, pues sí, te vas a ir, pero lo acepto y lo entiendo y seguramente va a ser por un mejor futuro. Y bueno, pues adelante y a lo que toque. Y sí, pues así lo hicimos. Eso era la primer plática, porque falta que te vea hacer maletas, que te vea partir... y bueno, pues darle un abrazo a tu madre de pues nos vemos pronto. Siempre es difícil, ¿no? Para todos, para todos. Yo creo, a lo mejor algunos tienen más experiencia en las salidas, pero cuando dejas la casa así, pues siempre pesa, ¿no? Claro. Pero teníamos ya todo fijo, pues. Porque también me acuerdo que cuando llegamos a Chapingo, pues no conoces a nadie. A pesar de que yo tenía familia ahí en la Ciudad de México, pues llegas a Chapingo, yo me quedé de becado interno, uh-huh. y te dicen, pues aquí vas a dormir, aquí vas a vivir, aquí está tu comedor, pero no conoces a nadie. Y sí me acuerdo que en su momento la primera convivencia fue con un Guillermo de Chiapas, y me acuerdo que él lloraba. Sí me acuerdo que él lloraba. Y yo le decía, no, pues, ¿para qué lloras tú si también quiero llorar yo? Entonces, pero sí me acuerdo que él sí no aguantó. Estuvo la primera semana y luego me dijo, ¿sabes qué? Extraño a mi papá, extraño a mi mamá, están enfermos, hoy me voy. Yo le dije, no, aguántate. Y al otro día ya no amaneció. O sea, ya había agarrado el autobús, se había ido. Y quién sabe qué sería ese Guillermo. Pero nosotros ya sabíamos que pasara lo que pasara, teníamos que permanecer.
Claro.
Y ya poco a poco te vas integrando con más y vas viendo que otros también tuvieron problemas, también querían llorar, pero no lloraron. Y otros también se querían ir, pero no se fueron. Y finalmente, creo yo que con el que más conocí, que es Everardo, llegamos al mismo propedéutico y desde entonces, hasta salir la carrera, con él estuvimos a la par, sí, sí.
Y bueno, lo paisanos. Importante no era no llorar, ¿no? Porque podían haber llorado, pero quedarse, ¿no?
Sí,
no,
sí, no, supongo en su momento
no
sí.
Sucumbir,
además,
¿no?
Además, no, todavía me acuerdo, no recuerdo ni cuál es el perfume, pero mi abuelo antes de venirme me regaló un perfume. Y bueno, pues ahí vas empezando la carrera, un perfumito. Y todavía cuando me llega ese aroma a la nariz, no hombre, me dan ganas de llorar porque se siente re feo. Era el primer aroma que de cuando tú estás fuera de casa, todavía me pesa ese aroma. No recuerdo ni cuál es, pero de repente en la calle lo lleva uno y así como, hazte para allá, que no. Que... Sí, pero es bastante sentimental el asunto.
Claro.
Y yo creo que es para todos, pues, para todos los que nos toca movernos. Digo, yo no estaba lejos, pero el que viene de Yucatán o los que vienen de más lejos, pues, aunque quieran, no pueden ir y eso, pues, también pega, ¿no? Sí.
Ya. Y bueno, ¿cree que estas anécdotas, estas historias pueden servirle de algo a estos muchachos, estas muchachas que llegan y que pudieran estar dudosos como temerosos, como los compañeros, como usted nos está comentando?
Sí, yo creo que sí, definitivamente, y va en ese sentido, ¿no? Todos, si tenemos bien definido lo que vamos a hacer y lo que queremos, pues que sepan que vale la pena invertirle en todo, ¿no? Porque es dejar a la familia, es dejar... Incluso aquí no tiene mucho, me pasó que se regresó el estudiante por una novia. Y yo creo que no, en su momento tenemos que invertirle, tenemos que dejar muchas cosas, inclusive la novia. También me pasó, y que seguramente pasa, muy común, pues desafortunadamente mi abuela fallece cuando yo estoy aquí en la universidad. Y pues toca aguantarse y ya. Entonces, pasa uno tragos amargos, pero aún así sigue valiendo
vale
la pena
la
siempre.
Pena.
Sí, por supuesto que sigue valiendo la pena siempre.
Ya en otras entrevistas tuvimos el impacto de la historia de un ingeniero que hablaba como con mucho dolor, con mucha nostalgia, el hecho de que lo dejara la novia. En el transcurso de la entrevista lo mencionó 4 o 5 veces y dije, ay, creo que sí, creo que sí le dolió un poco.
Sí,
¿no?
Sí, pasan cosas. Y es eso, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, que entro a propedéutico, pues ya vengo con un tramo de vida avanzado. Pero los que entran a prepa, todo lo que es madurez o todo lo que es juvenilidad, lo pasan ahí. Ay. Y entonces, híjoles, pues es complicado. Muy, muy complicado, porque con quien yo compartía cuarto, ahí llegó bien chiquitillo, nunca había probado una cerveza. Y ahí probó su primera cerveza y ahí vive su primera experiencia. Y pues también es solos. Si no encuentras un buen nicho, que también suele pasar, si no encuentras un buen nicho a donde llegas, pues puede haber problemas, que eso también se ha visto. Pero si caes en un buen nicho, pues eso también ayuda a tu formación. Entonces ahí también es, ahí dependiendo, ¿no? Yo afortunadamente caí en un buen nicho, porque platicábamos poco y cada quien se dedicaba a su trabajo, y creo yo que eso también permitía estudiar y pues cada quien que potenciara sus cosas. Que hasta la fecha de mis compañeros de cuarto no los he vuelto a encontrar. Ya los he buscado en Facebook y no los encuentro. Uno era de maquinaria, el otro era de economía. Y salimos y sabe Dios dónde quedó. Bueno,
no. Entonces, sé. ¿Usted no vivió esto que también nos han dicho otros entrevistados, en donde en Chapingo se hace una hermandad, se comienza con unos y donde quiera que se ven se reconocen, se buscan? ¿Eso no
No necesariamente, aunque sí guardamos muy buena relación con parte del grupo de la carrera. Con ellos definitivamente yo creo que sí, pero con los del cuarto no. Pero definitivamente es una hermandad. Lo vemos no solo con los que conozcas, sino es muy común que de repente escuchas que hay un chapinguero y te presentas como si fueran hermanos, pues, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy de acá, soy de allá, hice esto, ando en esto, y nos ponemos a la orden justamente por esa hermandad, así de ese grado, ¿sí? Y obviamente mucho más si lo conoces o es de la generación o de la carrera, así, hasta la fecha. Pero sí, tanto así como que, bueno, pues simplemente yo creo que porque no se dieron las condiciones en su momento, pero sí, yo creo que si me encuentro a Marvin o a Everardo, bueno, con Everardo somos compadres, nada más porque definitivamente ellos están en Guanajuato y también, sí, no, definitivamente es una maldad porque se les guarda mucho aprecio. La otra pareja está ahorita en Michoacán, que es Magda y Mario, y aquí está Everardo y Marina, y somos, sí, somos muy cercanos, hasta al grado de preocuparnos por el otro cuando hay algún problema, ¿no? Uh-huh. Y sé que de allá para acá y de aquí para allá, si tienen un problema, sí, seguramente atendemos, sí.
Ya, sí, pues así debe ser. Y quizá que no sean muchos ni toda la generación, pero...
No, por
pocos, sí, pero buenos.
Exacto, sí.
Bueno, y usted, todavía nos falta un poquito para acercarnos al final, pero okay, ya casi. ¿Usted tiene en este momento algún agradecimiento, alguien que recuerde con especial cariño o admiración porque fue definitivo en este caminar profesional y, bueno, personal también?
Bueno, pues si hay que agradecer, creo yo, pues es a la familia, mi familia, particularmente mi mamá. Pues sé que los 200 pesos que tenía, 200 que eran para mí, definitivamente es un esfuerzo familiar. A ella se le debe todo, a mis tíos, por supuesto, que son parte de la familia, mi tío Oscar, mi tío Artemio, mi tío Ciro, todos de alguna manera colaboran contigo, ¿no? Para tu formación, para que no pases frío, para que te des un gusto. Mi abuelo, las moneditas de siempre de los viejos, ¿no? Ahí te van 20 pesos que de repente pues te alcanzan para un chuchuluco y son bien recibidos y se extrañan hasta la fecha, por un lado. Y por otro lado, ya en la formación técnica, ya de la carrera, creo yo que con la familia Mendoza, me supieron acoger muy bien. La familia Mendoza, son Mendoza porque son Mendoza de un lado y Mendoza, coincidió Mendoza del otro lado, entonces son Mendoza, pero con las dos familias me acogieron muy bien en el sentido técnico, científico, y después un poco más en cuanto a relación fraternal, muy muy bien con los dos Mendozas, y son a quienes también agradezco a todos que eran parte de la institución, y bueno, desafortunadamente han ido mermando, ¿no? Carmen Mendoza, Víctor Manuel Mendoza, Hipólito Mendoza, y de este lado, pues, el doctor Moisés Mendoza Rodríguez, que era de Hidalgo, y los otros Mendoza son de Ocampo, Tamaulipas, pero también con la familia del doctor convivimos mucho, con la doctora María Félix, con la señora María Félix, con la tía La Güera, con la tía Rosa. O sea, ahí siempre hubo muy buena relación. ¿Por qué
dijo Víctor Manuel Mendoza, el rector? ¿Quién fue
sí,
el rector?
Sí, sí, exacto.
Ah, con ellos. Entonces, fue que con tuvo toda esa relación. Familia,
sí, sí. Ah, ya. Cuando trabajé con la Procuraduría Agraria, trabajé con él ahí en México, en Ciudad de México.
Ah, ya. Sí.
Y la otra familia, pues andaban en el mejoramiento genético ellos, en el mejoramiento genético de maíz. Y ahí fue donde yo llegué, ahí fue donde empecé a sembrar maíz, los primeros maíz, sí. Y ya con esa experiencia, pues nos movimos hacia acá.
Ah, qué interesante, uh-huh. ¿No? Sí, pues sí, abrevó en con Mendozas diferentes de diferentes ámbitos, pero bastante, bastante fructífero el asunto.
Sí, 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 son a quienes les... mi formación dependió de ellos. Si soy bueno o malo, es culpa de ellos. Sí.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo esta entrevista. Ha sido muy cálida, muy aleccionadora para nuestros radioescuchas, para nosotros mismos. También le agradecemos mucho al ingeniero Francisco Jaime Sánchez. Javier Sánchez, su presencia el día de hoy en esta cabina. Ha sido un placer platicar con usted.
No, el placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues qué bueno que se da esta oportunidad. Muy seguramente cualquier chapinguero quisiera contar su historia, porque cada historia seguramente da para un libro, pero bueno, pues a pocos nos toca la oportunidad, ¿no? Y bueno, en este caso me toca a mí. Yo comparto lo que viví, lo que tiene la universidad, a cómo me fue a mí en la institución. Y bueno, pues sí, si no fuera por Chapingo, no estuviéramos aquí seguramente. ¿Dónde andaría? No sé. A lo mejor ya estuviera en el norte mandando dólares, pero...
O en Canadá.
O en Oaxaca, ahí también. No sé, con una familia, un montón de chiquillos. Pero bueno, me tocó la suerte y aquí andamos.
Muy bien, con ingeniero. El favor pues de Dios. Muchas gracias por,
gracias
por
a ustedes, estar con nosotros. Qué bueno que nos visitan. Les tocó muy buen clima. Y sí. Bueno, pues qué bueno. Suerte.
Muy bien, pues le agradecemos nuevamente a la Radio Universidad Agraria, la estación de la Narro, por brindarnos su espacio para acogernos tan amorosamente y tan cálido. Estamos muy a gusto aquí transmitiendo desde Saltillo. Le recordamos a nuestros radioescuchas que esta emisión, este programa, lo pueden escuchar en el 1130 de AM, el jueves a las 20 horas y en una repetición el domingo a las 5 de la tarde. También por internet en radio.chapingo.mx y en Spotify en el momento que así le decidan. ¿Sí? Claro. Muchas bien. Gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes, sí, por supuesto.
Y volvemos contigo, Luis.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por esta charla tan motivadora, interesante y jovial. Agradecemos también al doctor Francisco Javier Sánchez Ramírez por su disposición y brindarnos un poco de su tiempo para contarnos esas experiencias aquí en Nuestro Juramento. Allende esto, agradecemos la disposición de Radio Universidad Agraria por las facilidades brindadas para poder grabar este bloque de experiencias en sus instalaciones. El equipo de producción está muy agradecido con esta institución hermana. Asimismo, agradecemos al locutor Pedro Chacón por honrarnos con su voz en darnos la bienvenida durante este bloque de Nuestro Juramento desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.